Señores, el placer de poder charlar de fútbol y de recibir a Celso Otero, uno de los integrantes del cuerpo técnico de la selección nacional. Yo podría decir ayudante técnico, entrenador de arqueros, pero seguramente a veces las funciones son más que eso, ¿no? Y es integrar un cuerpo técnico liderado por Óscar Tabárez hace mucho tiempo. Celso, gracias por venir. Arquero de Montevideo Wanderers durante mucho tiempo, pero también en otros equipos, Rentistas. Y seguramente algunos que por allá... ¿Arrancaste en Nacional, Celso, como arquero? ¿Dónde fue?
Sí, a nivel de AUF, en Nacional, en divisiones inferiores. En el año 77 estaban los hermanos Cubilla. Uh-huh. Y ahí arranqué.
Racing,
después Alto Perú, y después Wander, y después Rentista. Esa fue mi trayectoria en el fútbol profesional.
El punto alto, aquel equipo de Wander, ¿no? Que llegó a ganar Liguilla, jugar Copa Libertadores de América. ¿Ese fue de repente el momento más destacado?
Sí, sí, sin duda. Wander de esa década, para la institución, creo que tuvo su importancia, sí.
¿Fuiste un buen arquero? Con el paso del tiempo, viste que uno se mira hacia atrás y dice... ¿Qué tal fui? Porque llegaste a la selección.
Sí, pudo haber sido mejor, pero por eso se valora cuando los jóvenes despiertan en el momento oportuno y capitalizan lo que la naturaleza también les ha dado.
Uh-huh. Queremos charlar mucho de fútbol, Celso, pero a ver, la gente se queda siempre con el final y está bueno de repente arrancar por ahí. ¿Te sorprendió estos días, de repente, no sé, críticas, como la falta de tolerancia a lo que fue la actuación un poco de la selección después de los amistosos con Brasil y con la selección de Francia? No sé, capaz que estabas lejos y no pudiste calibrar algunas cosas que se decían acá, pero fue como un disparador de críticas después de venir de un año, de terminar quintos en el Mundial y también de cómo había llegado la selección a jugar estos amistosos.
Todo se debe a que la selección despertó ilusión, uh-huh. A veces un poco desmedida también el entorno, que dispara muchas cosas en función de las necesidades, sobre todo comerciales también. Las realidades se ven dentro de la cancha y nosotros pudimos compararnos en el Mundial con otras selecciones. Uh-huh. Obviamente... hace su historia el torneo, deja su efecto residual, sumado a todo un ambiente que estaba un poco, o estaba tenso realmente y muy enfocado a todo lo que significa la parte económica también como condicionante, y que termina siendo objeto de una evaluación que a veces se hace en función exclusivamente de los resultados. Y en ese sentido, lo único que sirve es ganar. Y cuando no ganás, entras en esta posibilidad de crítica que pueden ser compartidas cuando son bien intencionadas y bien dirigidas, porque apuntan a mejorar cosas que se han visto... en condiciones de ser mejoradas, pero sobre todo que sean beneficiosas para el quehacer de una nueva apertura a otra competencia que la dinámica lo marca, va a existir.
Uh-huh. Seguramente ustedes reciben siempre, charlan con gente de fútbol, con amigos, te deben preguntar mil veces sobre la selección uruguaya, tu entorno y el entorno de cada uno de los que integran el cuerpo técnico de la selección. ¿Es injusto pedirle más a Uruguay desde el punto de vista futbolístico o está bien cuando te dicen tenemos que jugar mejor, podemos jugar mejor? Después estará todo el debate qué jugar mejor, o es un tema de resultados solo. Porque si yo miro quintos en el Mundial, fuimos los mejores en Sudamérica, terminamos perdiendo con el campeón del mundo, bajo una circunstancia especial, faltaba Cavani en ese partido, y se termina quintos en un Mundial, que no me parece para nada una mala figuración. Es como que solo nos pusimos un techo, o llegamos, no sé, a la final o no sirve, o peleamos por el Mundial o no sirve, pero después se da todo este disparador. ¿Por qué? Que el hecho de tener a Suárez, a Cavani, nos obliga a prácticamente estar, no sé, definiendo todo. ¿Qué análisis hacen ustedes como cuerpo técnico?
No, creo que está bien que haya ilusión, que haya esperanza, que tenemos jugadores para crearnos expectativas. Nuestros futbolistas, en este caso, son distinguidos. Lo fueron también en el pasado y hemos tenido fracasos. Cada momento debe ser evaluado. Yo creo que nosotros, viendo la realidad, debemos sí ser tener respuesta para tratar de mejorar esos aspectos que nos vimos vulnerables. Y seguir insistiendo con ciertas cosas que tienen que ver también con la identidad del fútbol uruguayo. Hay que contemplar, si se quiere, hacer la comparativa, es lo que ha sucedido a diferentes selecciones, no solo Uruguay, porque si tú ves el todo y empezás a desmenuzarlo, de repente encontrás explicaciones que te llevan a plantearte cómo actuar en el futuro. Hemos visto selecciones más organizadas que la nuestra fracasar y incluso intentar otras cosas que no tenían que ver con su idiosincrasia histórica. Nosotros hemos tratado de adecuarnos al equilibrio, que creo que ha sido el gran triunfador de este Mundial. Y en Francia, en ese sentido, como equipo equilibrado, ha demostrado ser el mejor. Entonces, creemos que podemos lograr el equilibrio entre lo que es defender, atacar, pasar rápidamente de la defensa al ataque y pasar rápidamente del ataque a la defensa, y sobre todo entender qué zonas del campo debemos aprovechar mejor para poder, diría yo, aprovechar también, y valga la redundancia, la capacidad goleadora de nuestros jugadores. Hemos identificado muy bien que este momento necesitamos llenar nuestras bandas con otro ritmo. Eso es lo que hemos identificado después de pasar por el Mundial, después de estos 4 partidos. Antes teníamos una inquietud muy importante, que era ver cómo evolucionábamos en el centro del campo. Y se dio una transformación natural, diferente incluso a las características que teníamos iniciales, y que nos adaptamos. O sea, entraron los futbolistas en el grupo de la selección. Van transformándose a darle característica nueva al centro del campo, y como eso, que era una inquietud, dejó de serlo, ahora la inquietud pasa por otro lado, pasa por ver cómo nosotros generamos un fútbol que permita poner la pelota en las bandas de forma sorpresiva, veloz, y que luego esa pelota vaya al centro del área para la concreción.
¿Cómo se trabaja eso? Explícale a la gente, Celso, porque vos haces un diagnóstico que es real. Había una inicial preocupación de cuando se terminó el ciclo del Ruso Pérez, Arevalo Ríos, los jugadores de determinada característica que estaban en la mitad de la cancha, se pasó a otro, a Vecino, a Bentancur, a Valverde, a Torreira, cada uno con su característica, pero que jugaban por adentro, y había que adaptarse. Hay un diagnóstico que es: a Uruguay le falta juego para llegar claro al ataque o darle las pelotas de gol a Cavani y a Luis Suárez. Y ustedes dicen, bueno, lo descubrimos el diagnóstico, sabemos que el problema está por afuera. Sin embargo, en estos partidos puntuales, y quiero ir a eso, generaron un equipo con 4 volantes de características muy similares que se sabía que en la previa no tenían un recorrido por afuera. En estos partidos, ¿lo hicieron para proteger la línea de 4, que era toda nueva, y priorizaron eso más que el juego ofensivo?
Bueno, algo de eso hay. No podemos desconocer que nos enfrentamos en los últimos 2 partidos, Brasil y Francia, con una situación generada de infortunio, donde perdimos la saga titular, los posibles sustitutos de la saga titular, perdimos nuestro arquero titular, entramos en un plano de preocupación fundamentalmente por reorganizar nuevamente la línea de fondo. Después se vio que hubo respuesta de los futbolistas que utilizamos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que sacamos un beneficio muy grande ampliando el elenco de futbolistas elegibles. ¿Qué permitió eso también? Nosotros robustecimos el medio campo para hacer una primera línea de frenado de la potencialidad ajena y quedó claro de que nuestros futbolistas del centro del campo son más del centro del campo que dúctiles por banda. Entonces, ahora tenemos que buscar el equilibrio suficiente entre los jugadores del centro campo y aquellos que vayan a ser utilizados en la banda. Eso puede llevar a que 4 o 5 futbolistas muy destacados tengan que disputar
los dos lugares interiores
iniciales, y que a la vez encontremos por afuera soluciones. En un momento pensamos en Urreta Vizcaya, uh-huh. Después en el Mundial, la verdad, no lo pudimos utilizar demasiado, no tuvo muy pocos minutos sobre uh-huh. el final del partido con Francia. Pensamos muchas veces en el Cebolla, ahora se ha convertido en otro jugador de centro
uh-huh.
del campo. Entonces, veíamos ciertas condiciones de Jonathan Rodríguez en esa posibilidad. Veíamos como Jorge de Arrascaeta muchas veces en Cruzeiro lo volcaban hacia la izquierda, lo ponían contra la raya para que desde ahí empezara a jugar. Todas esas cosas nosotros las probamos. Y dentro del campeonato mundial tratamos de que fueran eficientes. Fueron eficientes, pero no al punto de hacer una notoria capacidad, yo diría, supletoria de lo que puede dar Cavani, como un ejemplo de pérdida que tuvimos para el partido uh-huh. con Francia. Entonces nosotros, identificando bien cuáles son nuestros recursos, cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestras virtudes, identificando bien también cuáles son los requerimientos internacionales, porque este campeonato del mundo, a través de estudios de gente de FIFA, dejó ciertas conclusiones uh-huh. que tienen que ver con la intensidad, con la velocidad con la que se está jugando al fútbol, con la capacidad de ejecución, con la importancia de la pelota quieta, con la efectividad del remate de media distancia, con que no alcanza con el volumen en cuanto a cantidad de recorrida, sino qué tramo de velocidad se utiliza o qué velocidad se utiliza en los tramos más decisivos del campo. Todas esas cosas las dejó. También dejó la capacidad que tienen los equipos de retornar a la defensa hasta compactarse en 26 metros entre la línea de 4 y los delanteros de punta. O sea, uh-huh. meter esos 10 hombres en una franja de 26 metros, quiere decir un bloque que es un muro defensivo inhabilitante para lo que puede ser la generación de las paredes, la generación uh-huh. del fútbol.
Sí, quitar espacio para que el rival juegue.
Esas cosas quedaron del Mundial, quedaron estampadas en un estudio. Entonces, en función de todo eso, de nuestros futbolistas que están afortunadamente en medios que es habitual que esas cosas pasen, es lógico que tengamos esperanza de hacer buenas figuraciones. Y no fue mala la figuración. Uh-huh. Estos 4 partidos que han terminado el año, nosotros los teníamos muy identificados. Eran 5 en realidad, uh-huh. y hasta 6, si incluíamos Ecuador, donde nosotros íbamos a intentar traducir aquellas experiencias y todo lo que dejaba como evaluación el mundo internacional del fútbol, traducirlo para poderlo aplicar en la selección y buscar las soluciones.
Fueron 2 fechas FIFA completamente diferentes. En la primera, en lo que fue Asia, con déficit defensivo, donde evidentemente hacía tiempo Uruguay no recibía tanto gol, y después, en los 2 partidos frente a Francia y Brasil, gran solidez defensiva. Pero la carencia, lo que Resina decía, de repente de tratar de abastecer a los 2 delanteros que tenemos. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue la diferencia?
Bueno, ahí está. Yo lo dividiría en tres franjas.
Dale.
El partido con México fue un partido especial, nosotros no estuvimos. Para nosotros era importante haber estado, nosotros hicimos todo lo posible, incluso llegando a un acuerdo con los dirigentes, que eran los dirigentes que estaban actuando en la asociación, y que no pudo consolidarse a través de la firma
que
de
estaba contra. En aquel momento, ¿no?
Ahí está. Bueno, no vale la pena analizar ahora cosas tan tristes como las que pasaron.
Exacto.
Pero sí, nosotros teníamos intención de ir a ese partido, concretar el partido con Ecuador también, porque todo lo que pueda hacer dentro del riesgo de donde permita el ensayo, lo que se haga, donde sí es importante el resultado porque nosotros vamos tras él, pero que no sea tan claudicante como que te saque de un torneo o te deje fuera de un mundial.
Sí, que puedas arriesgar en un amistoso a probar determinadas situaciones que estás buscando.
Eso mismo. Darnos el espacio para encontrar lo que no tenemos en ninguna de las selecciones, que es el entrenamiento semanal. Uh-huh. Entonces tenés que utilizar la fecha FIFA, a pesar de que la fecha FIFA te pase en factura en algunas cosas, como entrenamiento. Entonces, bueno, la primera etapa no pudimos estar, la segunda nos tocó en Oriente. Nosotros conocemos lo que es ir a Oriente, cómo dificulta, cómo condiciona el cambio de horario, cuánto quita del compromiso completo del futbolista. El futbolista quiere estar en la selección, pero sacarlo de la competencia donde está, que había terminado el Mundial, que había vuelto a sus clubes, que también se deben a sus clubes, que comienza un año, que se va mentalizando en función de los torneos de los propios clubes, sacarlo para llevar a Oriente a una situación muy condicionante desde el punto de vista de los horarios. No por maldad ni por hacernos trampas, se dan situaciones que terminan pasando factura también en el rendimiento. Por ejemplo, nosotros, tanto en Corea como en Japón, para ir a entrenar hacíamos una hora y media de ómnibus para ir y otra hora y media para volver. No por la distancia, sino por las condiciones del tránsito. Era como ir a entrenar a Piriápolis y volver.
Terrible, un desgaste brutal.
Claro, y genera una distracción. El compromiso socioafectivo del futbolista no solo tiene que ver con el grupo, sino tiene que ver con el cuidado personal. Y hasta qué punto todos esos elementos van generando un rendimiento condicionado por situaciones de esa naturaleza. Se dio eso y no es justificativo, que quede claro. No es justificativo, sucedió. El rendimiento en los dos partidos no fue el que pretendíamos, sobre todo defensivamente, porque nosotros siempre buscamos limitar al rival en cuanto a que nos convierta goles, y nos vencieron. Nos pusieron de cara a los dos últimos partidos con Brasil y con Francia con el conocimiento de lo que significaba jugar contra dos potencias. Y bueno, todavía tuvimos en ese periodo tan desgraciado de pérdida de futbolistas que nos pusieron más todavía vulnerables. Y nos llegó a tener dos partidos. El de Brasil me parece que fue muy beneficioso para sacar conclusiones de cara a la Copa América. Y el de Francia, participamos de una fiesta, la cual nos agasajaron a nosotros también, y que no tuvo para nada efecto de revancha ni nada del Mundial. No eran comparables.
Como debía ser, además.
No eran comparables esos dos partidos.
Celso... Hay una frase que utiliza mucho el cuerpo técnico, limitar al rival. Pero la gente quiere que Uruguay sea protagonista. Y seguramente el concepto es, desde limitar al rival, empezar a ser protagonista. O sea, pero la gente quiere que la selección tome riesgos con la pelota. O sea, que provoque más, que el equipo no siempre piense en defender, en limitar al rival, sino que la actitud sea del rival limitarnos a nosotros. ¿Siempre lo conceptual de este cuerpo técnico arranca desde limitar al rival y a partir de ahí generar juego?
Eso en una etapa fue primordial. Creo que también tiene que ver con la evolución que tenemos que tener nosotros como cuerpo técnico y como propuesta para la selección de, de empezar a evolucionar y tratar de que nuestros futbolistas incidan con fútbol que ahora en el mediocampo ha aparecido con más fluidez hacia el llevar las pelotas hacia las fajas laterales, una buena coordinación de acceder futbolistas por esa zona y que de ahí podamos hacer la jugada previa a la concreción. Uh-huh. Que si vemos goles, si nos ponemos a ver, nos sentamos a ver goles, vamos a ver que eso se reitera muchísimas veces. La pelota puesta a los laterales del campo y de ahí hacia el centro del área y ahí aparecen situaciones de culminación. Y yo creo que es parte de nuestra evolución, comprender que le debemos buscar la vuelta a esa posibilidad que nos puede dar más eficiencia aún.
Y después de 12 años al frente de la selección uruguaya, ¿no? Y de la madurez que tienen como entrenadores, Tabárez, Otero, Rebollo, el profe Herrera, ¿cómo se abre la parte mental para decir, bueno, tenemos que cambiar? ¿Están dispuestos a eso? Hay, no quiero utilizar una palabra porque yo digo, no. ¿Hay receptividad a que se tiene que modificar por parte del cuerpo técnico? ¿Quién se los marca?
¿Quién
es el asesor que le dice a Tabárez y a Celso, muchachos, tenemos que cambiar? Porque de esta manera, bueno, no fue muy bien, pero de repente tenemos que ayornarnos a esto. ¿Quién se lo va marcando a ustedes?
Esa es parte de la evolución de este grupo de trabajo también. La seguridad psicológica de poder decir dentro del ámbito del diálogo íntimo todas las cosas que uno siente y piensa, que el otro la reciba con el debido respeto y que le dé espacio de estudio, de concesión,
a ver si es lo correcto lo que me están indicando.
Y hacer de la suma de pensamientos, de la suma de exposiciones, un producto que sea bien elaborado entre muchas personas, que a esta altura tenemos una experiencia que creo que merecemos ser escuchados. Eso dentro del cuerpo técnico también ha ido evolucionando.
O sea, hoy Otero o Rebollo pueden acercarse a Tabárez y decirle, maestro, dentro del diagnóstico que hicimos, o yo mirando partidos, o pensándose, creo que una solución puede ser esta. Se estudia y a partir de ahí se analiza, se buscan los jugadores con esas características y se puede llegar a trabajar pensando en modificar la parte estructural del equipo del medio hacia arriba, por decir un ejemplo.
Ahí está. Eso es un...
¿Tabárez receptivo a eso? Porque la gente tiene una concepción de un Tabárez muy cerrado y creo que pocos como Celso lo han tratado y trabajan con él. Entonces está bueno que puedas decirnos, ¿es Tabárez una persona receptiva para escucharlos a ustedes?
Sí, y es más, en mi caso soy muy curioso en ver cuáles son las características del liderazgo de no solo de los individuos, sino del grupo de individuos. Y cuánto significa el poder elaborar entre todos un producto que sea mucho más que la suma de las ideas. Y para eso se requiere un liderazgo identificado, pero un liderazgo
con rumbo.
Y que acepte también que hay otras personas que pueden tener un pensamiento edificante y con capacidad, sin llevarse por delante la imagen del líder. Yo diría, es una evolución socioemocional ahí. Uh-huh. Es un poco lo que sucede hoy viniendo yo acá. No es lo mismo hablar con Federico, con Bambino, a través del teléfono que vernos la cara.
Exactamente.
Yo creo que acerca a las personas, le da a las personas mucha información de quién es el otro. Uh-huh. Y esto pasa con nosotros también.
¿Y ustedes no tuvieron en determinado momento una distancia que marcaron siempre con los medios? ¿No hay ahí un reproche? Es decir, nosotros fuimos un cuerpo técnico muy distante de los medios por un tema, cada uno sabrá por qué, pero como que capaz que generacional, capaz que porque venían heridos del 90 el maestro. ¿No hubo como una distancia que ahora de repente, no digo que se va a cambiar porque Tabárez tiene una forma de ser muy especial y jamás uno puede de repente tener una pregunta fuera de una nota para sacarse una duda, como de repente puede pasar con alguien de cuerpo técnico, pero que a veces para hasta informar correctamente. ¿No les parece que en algún momento fueron distantes?
Sí, pero te voy a contestar eso, pero antes quiero cerrar algo. Mm. Nosotros arrancamos con un maestro Tabárez del cual hay una admiración de nuestras personas hacia su capacidad. Mm. Y es una admiración ganada en buena ley, no solo la que podamos tener nosotros a través del tiempo, sino la que ha cosechado por todas partes del mundo y uno al estar en contacto con esa realidad también, yo diría...
Reafirma el concepto que vos
fortalece, tenés. Fortalece el acto inicial, que es de admiración, y cuando uno admira, necesita también adaptarse para autoestimarse lo suficiente como para poder aportar en la medida que la intelectualidad del otro lo exige. Uh-huh. Nosotros ahora estamos en esa etapa, estamos en esa etapa. Estamos en la etapa donde hay un grado de igualdad muy importante, siempre traducida a la imagen de quien la ha ganado en buena ley. Uh-huh. Y que queremos seguir siendo partícipes del acrecentamiento de esa imagen, de ese proyecto, de esa capacidad, no abandonar hasta no exprimir al máximo eso que nos puede dar. Una de las condiciones que se daban era así, es cierto, yo diría, no un encuentro muy fluido o extremadamente fluido con la prensa.
Sí, como un cuerpo todo cerrado.
Sí, y era necesario, y era necesario. Yo creo que ahora están apareciendo perfiles distintos también en el periodismo, uh-huh, que han dejado han quedado hacia atrás duelos personales, uh-huh, resentimientos que no han podido ser superados, y que ha aparecido gente nueva, que ustedes no son nuevos, son gente ya hecha en este ambiente, pero han aparecido con una mentalidad intentando enfocarse en lo que puede ser edificante.
Aportar con la información,
con el pensamiento de ustedes volcado a la gente, con lo que reciben de las redes muchas veces que hay que descartar, sí, y otras veces es valioso. O sea, ahora hay que hacer todo un tamiz, uh-huh, de información para quedarse con lo que realmente es productivo para el beneficio del crecimiento, en este caso del fútbol uruguayo. Y nosotros en un periodo que vimos que éramos muy resistidos, sobre todo la imagen del maestro, en función de hacerlo claudicar, nos vimos, sí, en un encierro. Pero
fue una coraza necesaria en ese momento.
Era necesario construir algo firme, fuerte, para poder sostener los embates. Yo creo que 2010 dio la caparazón suficiente. Y después, el seguir clasificando a los mundiales, no caer en el ego, sino crecer en la autoestima, no hacer la autoestima tan superlativa que nos lleve a caer en el ego y ahí empezamos a caer en una situación que nos van a aterrizar mal. Entonces nosotros ahí podemos sentarnos a conversar, a intercambiar cosas. Y estoy seguro que el que lo va a disfrutar va a ser la gente, porque cada vez el pueblo futbolero tiene más solidez en cuanto a reconocer de este cuerpo técnico ciertas virtudes que se habían perdido o que no se habían tenido para poder darle competitividad al fútbol uruguayo.